Pilar Miró, porque es noticia y buena noticia. Digamos que con ella hemos ido siguiendo, cual si fuera una especie de aventura conjunta, todo el desarrollo de su primera película, La Petición. Y ya por fin terminada, ¿no?
Por fin.
Por fin.
Por mi parte, por lo menos. Hay otros que no piensan lo mismo.
Pilar, ¿fue concretamente... ¿Hubo un día en el que podemos decir que estuvo terminada tu película o, por el contrario, fuiste de las que comenzó a retocar el montaje una vez y otra y volvías y ibas y la veías otra vez y la... ¿O estaba todo terminadito en un
no,
momento
yo
dado?
Tuve bastantes problemas metafísicos en la etapa de montaje porque, bueno, era una película que yo la tenía planteada de una manera y que luego, precisamente después de ver el primer montaje, la cambié porque me parecía que iba a funcionar mejor. Y entonces tuve unos cuantos días de largas meditaciones y de grandes discusiones con mi montador, siempre en beneficio de la película, por supuesto. Y entonces hubo unos días de grandes dudas, pero una vez que terminé el montaje, no. O sea, normalmente me suele ocurrir, además, o sea, cuando ya termino algo, es que lo tengo claro y ya no hay quien me haga cambiarlo.
Caramba, eso es terquedad. ¿O es seguridad?
No, quizá es un criterio que cuando ya llega a un punto en el que pienso que las cosas son así, pues son así, aunque otros piensen lo contrario. Pues puede ser que un poco de terquedad haya y otro poco de seguridad también. Porque cuando estoy en etapas de no saber exactamente cómo pueden quedar las cosas mejor, por supuesto no solo es que acepte, sino que necesito opiniones de personas que trabajan conmigo o que me conocen o que me puedan entender. Pero cuando llega ya a un punto final, pues no.
Pilar, ¿cómo fue la selección de esta historia y el empezar a poner en alto el armazón de la película?
La selección de la historia yo creo que fue porque Miguel de Charry, entre una serie de guiones, que debían ser bastantes, el que más le interesó y creo que llegó a sus manos casi por casualidad, fue el mío. Es decir, yo nunca fui a ver a Charry a plantearle la película, entre otras cosas porque no sabía que él tenía que hacer una película española. Y entonces él seleccionó entre esos guiones el mío y entonces fue cuando nos pusimos en contacto.
¿Hubo muchos cambios en el guión inicial o, por el contrario, se ha respetado, al menos en esos momentos, no posteriormente en el rodaje? Digo, ¿de principio hubo que cambiar la historia en algo?
No, en absoluto. En esto Charry respetó totalmente la historia, a él le gustaba y no hubo ningún cambio antes del rodaje. En el rodaje ya ha sido distinto.
¿En el rodaje has cambiado mucho?
Pues realmente yo creo que empecé planteándome la película de una manera y luego no es que la haya cambiado, sino que he modificado muchas cosas, he introducido sobre todo otras y el resultado... Pues digamos que no es esa, no, o sea, no es el guión, es la historia, yo creo que bastante más enriquecida.
¿Tenías alguna preocupación por, digamos, sintonizar con el mundo del autor o directamente querías hacer tu película sobre una serie de acontecimientos que había contado otro señor?
Bueno, el guión está basado en un cuento de Zola, pero es un relato muy corto y entonces yo debo confesar, a lo mejor he hecho mal, no en confesarlo, sino en hacerlo. O sea, que no he respetado en absoluto, vamos, no es que no haya respetado, sino que no me he planteado el llevar al cine el mundo de Zola en absoluto. Es decir, yo he cogido una anécdota de Zola, una simple situación de unos personajes que a mí me gustaron y eso lo he trasladado no solo a España, sino a una época determinada y los personajes... cuya base son estos del cuento, han crecido de otra manera.
¿Resististe la tentación de plantear esta historia un poco más, más cercana a la actualidad y lo has dejado en finales de siglo y
sí, o sea, yo la dejé definitivamente en 1900 porque creo que el ambiente de esa época arropaba, de cierta manera vestía esos personajes... Que ahora mismo se tendrían que comportar de otra manera. O sea, aunque la base fuera la misma, el ambiente cambiaría un poco el sentido de la historia. Y entonces por eso decidí dejarlo más o menos donde estaba.
La historia tiene una evidente protagonista femenina. ¿Cómo ha sido tratada la mujer? ¿Cómo es esta mujer en la petición?
La mujer es una... Es una señora malísima, por decirlo de una forma radiofónica. Yo lo suelo decir de otra manera. Pero a mí me parece que es un personaje, pues yo casi diría que normal.
Bueno, pues muy bien. Pues nada.
O sea, yo sé que va a haber mucha... O sea, no sé lo que puede ocurrir. Yo me imagino que va a ocurrir de todo. O sea, va a haber personas que... Tanto hombres que van a decir, hombre, por fin hay una señorita malísima que dice que las señoritas son malísimas o pueden serlo o que tienen unos sentimientos un poco retorcidos. Otros pues van a pensar que qué barbaridad, pero que no se llegue a ese extremo, que en fin, que ser de otra manera. Me imagino que las señoras supongo que reconocerán que en el fondo son bastante retorcidas y bastante malitas. Y entonces, pues...
Por lo menos lo que no cabe duda es que si no es una película con la mujer haciendo de buena a buena, por lo menos es un gran papel para una actriz, en el sentido de que las actrices se han venido quejando en los últimos años de que no hay grandes papeles para ellas. Cuando una chica encuentra, incluso las grandes estrellas internacionales, un buen papel, vamos, se dan con un canto en los dientes. Este ha sido un buen papel para Ana Belén, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido un muy buen papel para Ana y Ana ha hecho un espléndido trabajo. Porque, por supuesto, esta señorita, el aspecto que tiene es encantador y maravilloso.
¿Ha sido este trabajo desde el principio y consciente o la incorporación de Ana ha obedecido exclusivamente a los criterios de que es una de nuestras primeras actrices y pensando en taquilla, etcétera?
Bueno, dado la terquedad de la que hemos hablado antes, o sea, se da por supuesto que si Ana no hubiera sido el personaje que yo quería, no creo que, es decir, si me dicen o Ana o ninguna otra, a lo mejor no había hecho la película. Quiero decir que desde el principio Ana era una gran candidata a interpretar el personaje.
¿Y el resto del reparto en general ha obedecido a tus criterios personales y a lo que tú pretendías conseguir en cada papel?
Sí.
Aunque en el fondo son exclusivamente 4 o 5 protagonistas.
Sí, vamos. O sea, realmente los protagonistas son 3 y luego hay otros 2 o 3 papeles importantes y los demás realmente prácticamente no existen. Todos los actores, salvo Frédéric de Pascual, que es francés, ya habían trabajado conmigo antes y entonces pues creo que han hecho todos un buen trabajo.
¿Estás dispuesta ya a aceptar algún comentario en un sentido siempre peyorativo, diciendo que se nota que ha sido realizadora de televisión?
Hombre, claro, y sobre todo en el momento en que aparece el primer candelabro de la película, pues, mira, claro, es como una novela, pero a mí eso me encanta, porque como el Gatoparto me parece una maravilla y también tiene candelabros...
¿Esta historia en qué sentido? Esta historia de Zola, ¿en qué sentido puede, mejor dicho, esta película de Pilar Miró, en qué sentido puede interesar a la gente de hoy?
Yo creo que en muchos sentidos. Qué buena publicidad me hago, ¿no? Sí, o sea, quiero decir, es una película que primero la historia que se cuenta casi es entre de terror y entre de suspense. Eso por un lado. Por otro lado, pues... Por supuesto, tengo que reconocer que la temática femenina va a dar bastante que hablar. Y luego, pues, no sé, creo que tiene los alicientes suficientes como para que a todo tipo de persona le pueda interesar. Es decir, es una película que si quieres solo ver una historia más o menos angustiosa o de terror o de, no sé, de este género, la tienes. Si quieres ver una especie de crítica social, yo te digo esto por lo que yo voy viendo... En las 4 personas que han visto la película que me la van analizando, porque yo de momento soy absolutamente incapaz de hablar sobre el resultado de la película, pues también lo hay. O sea que creo que puede ser una película que interese a todo el mundo en general.
Pilar, evidentemente sabemos que hay ya en el cine español toda una serie de escenas relacionadas con el sexo, en el cual se advierte en esta mayoría de las de estas escenas que han sido colocadas en el film exclusivamente de forma comercial y por tanto casi podemos imaginar cómo han sido rodadas en un ambiente de más o menos guasa o con más o menos intención. Concretamente en la petición hay un par de escenas de amor explícito, como se podría leer también en alguna crítica. Es complicado especialmente rodar este tipo de escenas.
Yo no sé en otras ocasiones. A mí me ha resultado muy, muy, muy complicado. Muy complicado porque, bueno, con Ana y Emilio, que eran los que tenían que interpretarlas, no por ellos, porque habíamos hablado previamente, o sea, antes de empezar incluso el rodaje, habíamos hablado de cómo tenían que ser las escenas. Ellos estaban absolutamente de acuerdo y además nos entendíamos muy bien desde el principio. Lo que pasa es que yo tengo que reconocer que cuando llegó el momento, cuando llegó el día de rodar, la primera que estaba un poco incómoda era yo, porque, no sé, por toda la serie de indicaciones que tienes que dar. Cuando ya se rompe el hielo, pues la cosa empieza a ser más cómoda. De todas maneras, sobre todo una de las secuencias es bastante, o sea, bastante violenta y bastante cruda, pues fue incómodo empezarla, luego ya mejor. Ahora, de todas maneras, todo se fue facilitando, primero porque el decorado era muy pequeño. También contribuyó, es curioso, pero siempre hay anécdotas que contribuyen, que hacía un frío horroroso, hacía un frío espantoso, y entonces, no sé, iba todo, yo creo que eso siempre colabora a que se esté mucho más pendiente del trabajo. Entonces, hacía mucho frío, el decorado era pequeño, el equipo se quedó reducido al mínimo para comodidad de los actores. Y entonces aquello parecía casi como si estuviéramos en un rito maravilloso. Es decir, al principio fue un poco tirante, pero por parte de todo, vamos, ya te digo que yo la primera, que cada vez que tenía que decir quitaros la ropa, ya era. Pero vamos.
Y si, Pilar, si todo era tan, tan incómodo y tan complicado y con tanto frío, ¿por qué no has eliminado esas escenas?
Porque es imposible. O sea, es absolutamente imposible. Aparte de que creo que en un rodaje también se pasa fatal cuando se roda a las 3 de la mañana en medio del agua, cosa que también hay en la película, y que también rodar con lluvia es espantoso. Entonces tampoco un rodaje es como una merienda en el campo llenos de margaritas. O sea, que es que los rodajes son muy duros, en contra de lo que piense la gente, que la vida del cine es muy divertida. O sea, normalmente un rodaje es un trabajo muy, muy duro, sobre todo porque siempre vas en contra del tiempo, porque siempre tienes que, o sea, hay que procurar gastar los menos metros posibles, porque siempre te gustaría ensayar más de los que se ensaya. O sea que tampoco hay que dramatizarlo, porque eso es lo que nos gusta. Pero vamos, las secuencias, como eran complicadas, el rodaje era complicado, pero bueno, que tampoco era un drama.
Tampoco has usado el argumento en tu explicación de que eran fundamentales para el relato.
No, eso lo doy sobreentendido. Por supuesto, son fundamentales para el relato.
En ese aspecto parece que concretamente estas escenas tienen problemas todavía con la administración. Todavía no han pasado, podemos decir. Que ha habido que retrasar el estreno de la película porque estáis en negociaciones para intentar explicar esto mismo, ¿no?
Estamos en una negociación. Oh, allá quisiera yo explicar esto así y que me entendieran y que hubiera un diálogo coherente.
Pilar, miro, no es solamente una escena amorosa, sino una escena de violencia la que también plantea problemas en esta película, ¿no?
Bueno, es que
quizás es que son los
misma.
Dos momentos de la explicación.
Claro,
de
es decir, la secuencia, particularmente una, es muy violenta, pero muy violenta de fuerza física, vamos, o sea, que es prácticamente una pelea. Y entonces es tan importante esta violencia como ese erotismo, por llamarlo de alguna manera, que también tiene la secuencia. Es decir, es que sin esto ni el personaje sería el mismo ni la película tampoco.
Pero está hablando un poco de tu maestría como realizadora el hecho de que se hayan conseguido unas escenas con tal fuerza, ¿no?
Pues sí, yo también estoy sorprendida porque es como si hubiera estado rodando así toda mi vida y realmente no, pero no sé, realmente sí creo que es una secuencia que que ha quedado muy bien, o sea, pero ha quedado muy bien porque es muy creíble, es decir, no me he inventado una
no
cosa
es nada
rara,
gratuito,
claro,
exacto.
O sea, ni es rara, o sea, no es una secuencia rara ni retorcida ni en absoluto, o sea, es una cosa tan real y tan sencilla que lo único que tenía que hacer era rodarla bien.